Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Pero muy buenas tardes para todos y para todas, cada vez más luminosas estas tardes.
La verdad que sí, hola Irene, un saludo para todos. 11 grados es lo que marca el termómetro en la ciudad de Montevideo. Para hoy no están pronosticadas lluvias, tampoco para mañana, para lo que está pronosticado 15 grados de máxima y 8 de mínima. Así que tendremos un par de días de descanso. Parece que el domingo se pudre la cosa, pero no nos adelantemos.
¿Vuelve la lluvia? ¿Vuelve el agua?
Sí, por ahora disfrutemos de este pequeño descanso climático. Está medio fresco, pero se puede estar.
Bien, vamos a adelantarles lo que tenemos para hoy, si te parece.
Cómo no, hoy tenemos la entrevista central con Daniel Pérez, que es funcionario de AEBU, pero además es corredor, hace trail running y vamos a conocer su historia.
Y más sobre esta disciplina, bastante reciente, muy interesante.
Cómo no.
Ahora, si están de acuerdo, vamos a ir directamente al resumen de noticias.
Estamos de acuerdo.
Resumen y actualización de noticias.
Tres en línea.
Hoy, mañana y el sábado se realizarán cabildos abiertos en distintas localidades del interior, con el fin de discutir sobre la situación de las sucursales del Banco República que no abren todos los días de la semana.
En el día de hoy será en la localidad coloniense de Conchillas. El viernes tendrá lugar en Velázquez, departamento de Rocha, y el sábado a partir de las 16:30 se celebrará en la Plaza Pública de Baltasar Brum, el departamento de Artigas.
En semanas anteriores se hicieron otras ediciones de estos encuentros en las localidades de Tomás Gomenzoro y Tambores. En estos cabildos se conversa con habitantes y agentes de la zona sobre la necesidad que el BROU permanezca abierto de lunes a viernes.
Entreverados.
Office 2000, una empresa que se dedica a la venta de impresoras, televisores, celulares y otros artículos tecnológicos, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Inclusión Financiera.
Según el semanario Búsqueda, Miguel Feris, presidente de la Confederación Empresarial del Uruguay, dijo que hay muchos comerciantes que van a empezar a hacer el trámite para declarar la inconstitucionalidad de la ley.
El estudio Yelpo y Facal Abogados, que patrocina la acción de Office 2000, argumenta en el escrito judicial que la ley de bancarización viola la libertad de comercio y que con esa norma el Estado pretende controlar de manera voraz la economía de la población.
Camacuá y Reconquista.
Secretos en reunión.
El Colegio de Abogados rechaza el proyecto de ley del gobierno que flexibiliza el secreto bancario.
Según el diario El País, el colegio entiende que la generalidad en la redacción de uno de sus artículos hace peligrar el secreto profesional y podrían quedar obligados a brindar datos de sus clientes a la Dirección General Impositiva.
Al parecer, la preocupación radica en el artículo 17 del proyecto, que enumera una serie de leyes vinculadas al secreto profesional y sostiene que estas o cualquier otra disposición que consagre un deber de secreto, reserva o confidencialidad no será oponible a la DGI.
El presidente del Colegio de Abogados, Eugenio Xavier de Melo, dijo que la generalidad con que está formulada la expresión le hace temer que mañana la DGI pueda pretender que sea consagrado la inoponibilidad del secreto profesional de los abogados.
Explicó que la confidencialidad en el contacto con los clientes no es un privilegio de los abogados, sino una garantía para el funcionamiento del sistema judicial, también consagrada en tratados internacionales suscritos por el país.
Camacuá y Reconquista.
Contale a Danilo.
Búsqueda publicó hoy que la DGI creó una nueva unidad de investigación de personas físicas para combatir eventuales evasiones entre las familias de altos ingresos.
El plan de acción para este año, que acaba de ser refrendado en un compromiso de gestión con el Ministerio de Economía, incluye también la utilización de un sistema de georreferenciación de los domicilios de los contribuyentes.
Según pudo saber Búsqueda, serían los primeros pasos para que más adelante cada uno tenga su propia cuenta corriente tributaria, como una forma de mejorar el control de los pagos.
Panamá Pampers.
La diaria se reunió ayer por segunda vez la Comisión Especial con fines legislativos a partir de los llamados Panama Papers y jurisdicciones similares del Senado.
La comisión, disculpen, recibió al subsecretario del Ministerio de Economía. La comisión recibió al subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, a los asesores Fernando Serra, Malena Díaz y Natalia Acosta, y al director general de Renta, Joaquín Serra.
Leonardo de León, senador del Frente Amplio, integrante de esta comisión especial, explicó que surgió por el escándalo mundial de los Panama Papers y que hay más de 9.000 millones de dólares de uruguayos en el extranjero, muchos de ellos a través de estas offshores.
Dijo que eso es lo que se sabe hasta el momento, pero que existen otros millones en bonos y otras modalidades. Explicó que la finalidad de la comisión especial es legislar para evitar la opacidad que pueda tener el actual sistema.
Dijo a La Diaria que la idea es analizar junto a los diferentes organismos del Estado vinculados al tema todos los puntos que permitan ver si hay vulnerabilidades y si es necesario legislar, legislar.
Tienes un email.
Finalmente, Tabaré Vázquez dio marcha atrás y accedió a concederle una entrevista al PIT CNT, en la que la central le manifestará sus reclamos de que se modifiquen los lineamientos salariales que impulsa el gobierno.
En una nueva carta, el mandatario dio por superado el desencuentro con el movimiento sindical del que había dado cuenta en una carta anterior.
Vázquez quedó conforme con la respuesta que dio el PIT CNT de la primera carta y así lo dio a entender.
Subiendo.
ONAJPU evaluó positivamente la propuesta del Poder Ejecutivo a jubilados y pensionistas que a partir del 1 de agosto el monto de la pasividad mínima para el BPS y los servicios de retiro militar y policial se establece en 9.185 pesos nominales. Esta medida beneficia aproximadamente a unas 150.000 personas en todo el país.
Además, en septiembre se otorga una partida por única vez, la partida boleto, de 260 pesos para jubilados y pensionistas que tengan ingresos inferiores a 11.637 nominales. Este beneficio alcanza a unas 250.000 personas beneficiarias del BPS y los servicios de retiro militar y policial de todo el país.
Bien, vamos a hacer la primera tanda en Camacuera Reconquista y ya viene con nosotros Daniel Pérez, funcionario de EBU, corredor con toda su historia. Ya venimos.
Vamos.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita.
Los directivos de ACAC negocian de mala fe con sus trabajadores. Consejo del Sector Financiero Privado, AEBU, PIT-CNT.
Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros: hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
Para que la ANB y los bancos oficiales den el servicio que el público se merece, necesitamos el llenado del 100% de las vacantes. Es por eso que estamos en conflicto. AEBU, BitCNT.
Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán.
Central.
Y estamos recibiendo en Camacuay Reconquista, en la entrevista central del día de hoy, a Daniel Pérez. Daniel es funcionario de AEBU, trabaja acá en el edificio central, pero además es corredor y ha competido internacionalmente recientemente en un evento de carácter mundial, y vamos a conocerlo. Bienvenido, Daniel, muchas gracias por estar.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
La disciplina que vos hacés es trail running, nos contabas, ¿no?
Sí.
¿Qué es? ¿En qué consta?
La definición de trail es correr por senderos entre lugares naturales, generalmente por la montaña, pero puede ser el campo, la playa, la arena, el desierto, y donde específicamente tiene que estar marcado. Es una disciplina que se diferencia a otras carreras o disciplinas como orientación o carreras que el cual no está marcado. Acá el corredor va y sabe por dónde corre, para incluso para su riesgo, que es muy importante.
¿Cuándo empezaste a correr vos?
No, yo ya corría desde chiquito. Yo en realidad el deporte lo llevo en la sangre, haciendo muchos deportes. Y esta disciplina a nivel mundial hace 10-12 años que comenzó. Y bueno, acá en Uruguay hace unos años se están corriendo carreras de trail, que tenés, por ejemplo, ahí en Lucich, en la parte de Punta del Este, o si no en Villa Serrana, o si no en Sierra Las Ánimas. Pero son carreras que van de 10 a 21 kilómetros, y podés encontrar alguna más larga o algunas en etapas. Pero en realidad las carreras de trail importantes en la montaña las tenés acá en Argentina o en Chile o en definitivamente en Europa.
¿Pero por qué te volcaste para el trail? ¿Qué te gusta de esa disciplina?
Y porque generalmente los que hacemos deporte nos gusta la, la vida sana y bueno, y si lo podés conjugar con la naturaleza es algo fantástico. Es algo que en realidad sería la disciplina perfecta del poder hacer deporte en un lugar donde no hay contaminación, en un lugar donde no hay alto impacto como es la calle y donde realmente el cuerpo usa los cinco sentidos. Correr por la montaña implica la vista, el oído del río, de los animales, el contacto con estar con la naturaleza mismo, porque correr muchos kilómetros por la montaña implica tomar agua en los lugares donde hay. No podés llevar una mochila con 10 litros de agua, por ejemplo.
¿Qué tipo de elementos se llevan durante la carrera?
Y eso depende de la distancia. Por ejemplo, en una carrera de 80 kilómetros, por decirlo corta, entre comillas, de 80 kilómetros, de repente no hay que llevar muchas cosas si tenés que quedarte a dormir de noche o te sucede algún inconveniente importante, pero sí hay que llevar una mochila donde el agua, por lo menos de un litro, y ir retomando en los ríos mientras vas corriendo, y elementos de primeros auxilios y para cambiar alguna remera si hace mucho frío. Pero en carreras de 160 kilómetros, que son 100 millas, ya ahí es una mochila donde pesa entre 8 y 9 kilos, donde hay que llevar un sobre dormir, con incluso un sobre que si por esas cosas te lesionás y te tenés que quedar en la montaña, o por ejemplo hay mucho viento, cuando uno sube a una cima de 3.500 metros, tiene que estar preparado para lo que venga. Y entonces cuando acá a veces anuncia alguna ráfaga de 60 o 70 kilómetros, ayer que tuve que cruzar la Rambla o el otro día para buscar el auto, digo, uno con la mochila inclusive es algo que ayuda. Dice, una mochila de 10 kilos y bueno, increíblemente arriba nos tocó, en un caso en el Cerro Bayo, en Buenos Aires, en Bariloche, donde había ráfagas de 70 o 80 kilómetros con nieve y había que cruzar porque ahí arriba no hay un timbre o un teléfono para llamar una ambulancia o alguien y te saque, hay que hacerlo.
¿Cuánto es lo máximo que has corrido en distancia?
Y lo máximo son 100 millas, que son 160 kilómetros, pero hoy ya está quedando, yo, como quien dice, esa distancia un poco chica y hay carreras de 200 kilómetros y hay alguna carrera de 300 kilómetros que duran varios días. Que duran varios días, sí. Los CRA, los de Elite, 160 kilómetros, aunque parezca mentira, lo hacen en 22, 23 horas. Pero en realidad...
¿Pero parando?
No paran. Los de Elite no paran. En realidad yo tampoco paro, pero demoro 10 horas más porque en realidad voy más lento. Porque en realidad parar también es un problema en la montaña. Parar en una carrera de esa, mucho no puedes parar porque puedes tener... un grado de hipotermia, porque el cuerpo se queda quieto y te viene el sueño, y entonces ahí hay que aplicar otras cosas de la vida cotidiana aparte.
O sea que has estado más de 24 horas corriendo de corrido, o sea,
sí,
sin parar.
Sí, he estado 37, que fue lo máximo que estuve, en realidad en la carrera en Villa La Angostura, que fue previo a ir al Mundial, que fue incluso una de las primeras carreras que corrimos, que no sabíamos que no íbamos a encontrar, donde subimos montañas ahí en Villa La Angostura. Es un lugar mágico, ¿no? Hermoso, ¿no? Donde uno sale del verde y se encuentra con la nieve.
Eso es en Argentina, ¿no?
Argentina. En Argentina hay muchas carreras, ya sea en Jujuy, en Tilcara, que tuve la oportunidad de ir a correr por los pagos de la Pachamama, otro lugar mágico, increíble, un lugar seco, un lugar de mucho calor, de que ver inclusive de dónde viene el viento y bueno, y llegar a 4.000 metros de altura con una mochila y trotando, uno siente cosas que no se pueden transmitir hablando, solamente corriendo. Y por ejemplo en la parte de Bariloche, en la parte de Tucumán, en la parte de Salta, son lugares clásicos donde uno puede hacer este deporte, esta disciplina.
¿Y qué tipo de entrenamiento se realiza para...?
Y bueno, el primero mental, es,
¿cómo es eso?
Mental.
¿Cómo
y primero hay que agarrar y decir, puedo con eso. Con mucho desafío de la vida, lo primero que hay que hacer es convencerse de que uno puede hacer eso. Porque en realidad, si uno de repente lo piensa mucho, no entrena para eso. Claro. Porque en realidad hay que animarse al desafío, hay que ser responsable, porque en realidad ante una carrera de esa de 100 millas hay que hacerse un estudio médico, que en realidad el estudio médico no dice nada, porque no te lo dicen los médicos, de que no hay ningún certificado médico que pueda dar 160 kilómetros corriendo por la montaña. Pero ahí va en que uno sea responsable con su entrenamiento, donde la verdad hay que correr mucho, hay que entrenar mínimo 150 kilómetros semanales, que es un montón. Estos CRA entrenan 300 kilómetros semanales. Y estamos hablando de que un campeón dura 800 kilómetros, así que estamos hablando de que necesitas un campeón cada 3 semanas, donde para correr un día 30 kilómetros tenés que alimentarte bien y tener masajes. Entonces, uno no lo hace siempre. Se prepara previo a una carrera, aumenta la cantidad de kilómetros, pero lo más importante es disfrutar. Uno tiene que ir a disfrutar y vivir esas sensaciones, como le llaman los que hacen este deporte, que son sensaciones únicas en lugares y bosques hermosos de la vida, ¿no?
Y para entrenar, ¿vos por dónde salís a correr? Esos más de 100 kilómetros semanales que hay que hacer, ¿lo hacés por Montevideo, acá por las calles?
Y bueno, hay veces, bueno, generalmente los fines de semana es cuando uno trata de hacer los entrenos largos, que se llama, y uno, por ejemplo, sale, por ejemplo, del kilómetro 8, por decírtelo, y terminas allá en el puente y volvés, o si no, vas hasta el peaje y volvés. Pero esos son entrenamientos llanos. Acá tenemos pocos lugares para entrenar con desnivel. Y vamos a la Sierra de las Ánimas, que bueno, hay que ir a la Sierra de las Ánimas, hay que pedirle a la guardabosque que te deje entrar, porque hay mucha gente que va a visitar, y bueno, y vos subís y bajás varias veces. Generalmente damos muchas ventajas cuando entrenamos acá y corremos y competimos contra gente de otro país.
Y también imagino que debe haber un entrenamiento que más allá de correr, cuidarse en la dieta, ¿no? Lo que uno
sí,
hace.
Sí, hay muchos corredores que les serviría esto porque, por ejemplo, engordan 4 o 5 kilos para una carrera de esta, entonces, porque baja 7. Entonces sería qué bueno deporte, ¿no? Te diría, qué lindo poder sumar 4 kilos y luego bajar 7. Porque se hace un sacrificio grande y se pierde mucho. Entonces el peso en algún momento es importante también. No puedes ir muy flaco a una carrera de esa, porque lo que se consume son ácidos grasos y eso son necesarios en la carrera, porque no es que vas corriendo al mango. Es una disciplina donde uno va disfrutando, donde en algún momento deja de disfrutar porque en realidad no tenés las cosas cotidianas de la vida, donde no tenés a nadie que de repente te ayude porque quedas solo en la montaña. Y bueno, y ahí lo que más importa es lo primero que te dije, que es la mente, ¿no? De poder soportar un lugar donde no te saca nadie y donde vos tenés que llegar. Entonces hay una mezcla de todo un poco de tu personalidad, del cual cuando uno asume ese riesgo en esa carrera larga, por ejemplo, ¿no? En esta larga, ¿no?
¿Y qué haces cuando cruzás la meta después de 160 kilómetros, 30 horas corriendo por la montaña solo? Bueno, ¿qué atinás a hacer ahí?
Eso fue increíble. La llegada esa, la verdad, la recuerdo hoy y hay un video de esa carrera. Y recuerdo la música que estaban preparando a la llegada, porque llegamos con uno de Neuquén, con un corredor de Neuquén, 1:30 de la mañana más o menos, y no había nadie. Eso es digo, porque en realidad van llegando los corredores, según la salida es a las 11 de la mañana de un viernes, y yo llegué un domingo a la 1:30 de la mañana, eran 500 personas, 150 abandonaron por hipotermia y por problemas, y llegué entre los 35 primeros, y la sensación es algo que no puedes describir, porque que te pongan la música a 500 metros, y no había, estaba el que cronometraba el tiempo, el fotógrafo y bueno, y las personas que más o menos te dan algo de comer a la llegada, ¿no? Porque los que llegan de día está bárbaro porque está todo el mundo, pero a la una de la mañana todo el mundo está durmiendo. Hay una satisfacción personal que es lo que tiene esta disciplina, ¿no? No buscas la foto del diario, no buscas buscar lo tuyo, es una gloria personal muy importante, un desafío de vida muy importante.
¿Y cómo es cuando te encontrás con el primer ataque de sueño en el medio de la carrera?
Eso es claro.
¿Consumen algo del monte, mascancoca, algo que la Pachamama les dé?
No, en realidad en Pachamama sí está la hoja de coca, del cual mucha gente la consumía. Yo la verdad no. Hay gente que le hace bien, yo no la usé. Y bueno, te vienen sí dolores de cabeza y algunas cosas que la tenés que llevar sobre la marcha. Pero cuando te viene el primer sueño, que la verdad es como cuando te viene el primer sueño acá, cuando ves uno bombolicho o a bailar y se pasa, ¿no? Que se pasa el tiempo y sí tengo ganas de dormir, ahí hay una hora, dos horas que son terribles. Terrible porque vos ahí es donde sabés que te sobregirás un poco para poder seguir un pedazo más, porque yo salía a las 11 de la mañana. Eran las 11 de la mañana el otro día y tenía 24 horas. Bueno, a las 3 de la tarde, a las 4, yo ya quería, quería quedarme a descansar un rato. Pero faltaban 30 kilómetros, iba a 130. Y yo me quedo a dormir acá y me quedaba una montaña. Y si no cruzaba esa montaña, implicaba dormir por un tema de seguridad, descansar y cruzar en la otra noche, porque te dicen, la noche no cruce la montaña. Y bueno, y decidimos hacerlo, y bueno, y a la 1:30, al otro día, 6 horas, y ya estábamos despiertos. Porque uno cuando sobregira, el cuerpo no se da cuenta. Lo que sí, si te viene la segunda etapa de sueño, hay que respetar eso que el cuerpo te dice, y bueno, y parar y descansar, ¿no?
¿Qué te dicen, por ejemplo, los compañeros de AEBU? ¿Estás loco o cosas así?
Y bueno, no solo los compañeros de AEBU, en general cuando uno comenta estas cosas, a veces es difícil que lo crean, ¿no? Digo, yo cuando arranqué con esto, por suerte, y tengo que agradecer a Patricia Fischer y bueno, a Fernando Gambera, que en su momento me ayudaron para que yo pudiera ir a Mont Blanc. Sin lugar a duda, te dicen, estás loco, pero se puede hacer, no se puede hacer. Como tantas cosas de la vida, uno tiene que asumir riesgos y va en cada uno. Pero si hay otras personas que lo pueden hacer, ¿por qué uno no lo puede hacer? Es la pregunta que uno se hace.
En el Mont Blanc que nombraste, ahí fue el mundial, ¿no?
Ahí fue, sí, el sumo, llegar ahí al mundial, que era lo más importante, que uno clasifica, te van dando puntos por carrera que vas corriendo en Sudamérica, y entonces se llegan a anotar hasta 15.000 o 20.000 personas, y ahí clasifican 2.000 solamente que pueden correr por los senderos a la montaña.
Los mejores tiempos,
se hace una clasificación por países, que realmente ellos lo toman según la forma que ven, y bueno, ese lugar es mágico. Mont Blanc, Chamonix, es un lugar en Francia donde se gira el Mont Blanc y se recorre 3 países como Italia y Suiza, que fue una experiencia muy muy linda, porque a pesar de no haber llegado a la llegada por las cosas de carrera que tuve que vivir, que fue una hipotermia en el kilómetro 140, que fue una sensación amarga, puedo rescatar lo positivo de esa experiencia. Fui a la escuela de mi hijo a contar esa experiencia que querían que fuera a contarla. Y bueno, para un corredor que le gusta llegar y cumplir todo, no era un tema fácil, pero en la vida hay que entender que los sueños, no todos se pueden hacer realidad. Lo que más importante en la vida es estar siempre en la línea alargada y tratar de intentarlo, sea en lo que sea, ¿no?
¿Y cómo es la situación de esta disciplina actualmente a nivel de competencia?
Y bueno, ahora increíblemente AEBU fue partícipe histórico del cual se formó el 14 de junio acá, la Asociación Uruguaya de Trail Running, porque yo formo parte, soy el representante en Uruguay de ITRA, de la International Trail Running Association de Uruguay.
¿El 14 de junio de este año?
El 14 de junio de este año se formó la Asociación Uruguaya acá, que fue un paso importante porque en América no hay ninguna asociación uruguaya de trail running, del cual ahora la adoptó la IAAF. Y va a ser disciplina olímpica en la próxima Olimpiada. Es algo muy importante que Uruguay tenga una representación donde acá hay carreras, hay campeonatos, no del estilo de montaña, pero sí se corre. Uno puede entrar a la página en Facebook de Trail Running Uruguay, y donde la Confederación Atlética ahora va a adoptar esta asociación, y donde realmente Uruguay va a ir al Mundial en Portugal ahora en octubre. Va a ir con 4 competidores. La verdad que está en auge. Hay muy poca gente que sabe de esta disciplina, pero a medida que vaya surgiendo la información se van a enterar. Igual no es el estilo. El estilo de esta disciplina es un perfil bajo, es un perfil donde los corredores, te vuelvo a repetir, no buscan salir y estar porque no hay premio. El campeón del mundo de trail running, que es Luis Alberto, en todo el año ganó 6.000 euros. Es decir, no existe. El campeón del mundo de trail running, un tipo que vive en la montaña, sacrificado todo el año, y lo escuchás, y ellos lo que interesa es correr, es vivir sensaciones. No van en busca de la plata, o lo hacen por plata. Hay muchos corredores acá, corredores de calle, que si no hay premio no corren. Y entonces ahí se desvirtúa lo que es el deporte en sí mismo.
¿Y a Portugal ahora vos vas a ir?
En Portugal ahora, en realidad, es algo muy pronto, donde yo hace 2 años, no estoy partícipe en carreras internacionales, pero puede existir una posibilidad de que vaya, sí. Yo siempre digo de que hay que ser respetuosos también de cómo está uno y de quién es el mejor para ir. Sí puede ser que participe, que vaya como entrenador o como dirigente, pero eso está todo en veremos. Es algo nuevo, y la verdad que lo más importante es que la gente sepa esta disciplina de qué se trata.
Pero igual seguís entrenando, seguís corriendo.
Sí, eso es imposible. Eso es algo que uno está constante. Se levanta a la mañana y se acuesta a la noche para decir, a ver, ¿en qué momento puedo enganchar? ¿Puedo salir a correr? Que es algo que estaría bueno que en otras partes del mundo, en las 8 horas de trabajo, ponen una hora de actividad física, y está comprobado que en vez de bajar, aumenta el rendimiento de trabajo de la gente, porque viene con otra actitud, viene con la mente despejada, y es un tema de salud muy importante, de que hay que ver el costo-calidad de lo que es. Acá se está implementando en algunos lugares de trabajo, de que puedan hacer actividad física. Y bueno, uno cuando puede mechar y se levanta temprano y dentro de sus actividades, bueno, y encaja 15, 20 kilómetros y dice, bueno, está, hoy ya encajé 15 o 20, y bueno, y así sigo, y bueno, ¿cuánto van? 50, 60, bueno, vamos a ir el fin de semana si metemos un poco más, y entonces está siempre con la cabeza, a ver cuántos kilómetros podemos hacer, a ver cuánto hice la semana, bueno, estoy pronto, entonces puedo ir a una carrera. Y ahí cómo las vas llevando. Hay veces que no entrenas nada y si hay una carrera, y voy igual. Porque en realidad, digo, voy a Jujuy, estoy en Tilcara, me encantaría poder vivir esas sensaciones. Y aparte la gente que uno conoce, porque uno ahí en esas carreras se encuentra con personas de todas partes del mundo, de todas las edades, y donde ahí no importa el gordo, el flaco, el negro, el viejo, el joven. Ahí gana o compite o está el que comienza, el que puede participar y llegar, el que tiene la mente más fuerte ante un viento, ante algo que te pueda pasar, porque ahí juega otra cosa. Hay que tener la cabeza muy fuerte para hacer este deporte también.
¿Y qué fue lo que más te llamó la atención en estas carreras? Algo que digas, pa, no puedo creer que esta persona esté corriendo esta carrera, por ejemplo.
Y me pasaron muchas. En realidad, tengo que decir que, bueno, que en un momento en Mont Blanc, iba cruzando Suiza y bueno, y de repente escucho un ruido atrás, que estaba solo corriendo, y de repente escucho que venía alguien con los palos en la parte de la ciudad para agarrar otra montaña, y miro y veo una persona de, tendría entre 55 y 60 años, y dije, buah, estoy destruido, la verdad, interiormente dije, ¿no? Pero siempre con respeto, porque en realidad tengo que valorar, era una persona y que luego conversé con ella, italiana, que toda la vida hacía deporte, y que él llevaba su tranco tranquilo, y no era un tema de que tuviera que fuerte. El campeón del mundo en esa carrera, a los 40 kilómetros, abandonó, por ejemplo, y otros corredores que parecían que eran Schwarzenegger, no llegaban. Entonces, el correr por la montaña y hacer esta disciplina implica tener una disciplina de no quemar tus energías, de saber cuánto comer, de no caerte, de llevar buena luz. Porque cuando estás arriba de la montaña hay neblina y si no tenés una buena luz, te implica retrasarte.
Había linterna frontal,
¿qué? Claro, la linterna frontal depende de los LED que lleves. Yo llevé para hacer un asado acá, por ejemplo. Yo en realidad, porque son cosas que cuestan también. Y bueno, uno tampoco iba con toda la élite, digo, para correr, pero veías un japonés, un chino que tenía 90 LED y era como si fuera un auto que pasaba por al lado. Yo lo quería seguir para ver si le podía consumir algo de luz. Pero en realidad ellos seguían más rápido si no se quedaban, porque ahí la competencia es terrible, no te esperan, es decir, ahí siguen. Y bueno, había por ejemplo un alemán que estaba vestido con unas medias que parecía como es un jugador de fútbol, unas bermudas tipo playa, ¿no? Entonces, frente a la montaña más grande, en el kilómetro 100, previo a subir, porque ahí los familiares en dos o tres puestos pueden saludar a la gente y tener apoyo, que es muy importante también eso, lo saluda y yo lo miro y digo, yo no puedo creer, la verdad, cómo está vestido y el tipo iba como un robot, es decir, tranquilo, que nada lo sacaba de su mente, y bueno, y allá iba el hombre, allá sin ninguna marca, sin nada, estaba cumpliendo un sueño, porque pasar por los refugios en esos lugares en el mundo, que solamente en una carrera, ¿no? Porque a veces uno dice, vos corres, sí, pero cuando corro voy a lugares que no puedo hacerlo en turismo tampoco, porque claro, son lugares donde vos vas y estás incluso controlado. Son lugares muy lindos.
¿Te pasa mucho, la última, Daniel, para ya no liberarte, de en tu vida cotidiana, por ejemplo acá en AEU, sí, o cualquier ámbito de tu vida, de intentar convencer a la gente que se sume a correr, trail, sí, o lo que sea?
Y sí, lo vivo haciendo eso, constantemente. Lo vivo haciendo con mis compañeros de trabajo, como es, que están muy expectantes, que están escuchando, que querían saber a ver qué iba a decir, a ver si les mando saludos, si no les mando saludos. Yo digo que hagan deporte realmente, que les va a liberar un poco el oxígeno en la cabeza, realmente, que les hace bien el deporte. El deporte libera serotonina y eso es algo que está estudiado científicamente. Y el hacer actividad deportiva implica sentirse bien, uno incluso hacer antes de trabajar, la verdad que uno se siente bien. Tendría que haber una ley o algo que implique que las personas, porque te previene dolores, ya sea desde musculares hasta dolores, ya la mente se maneja de otra manera. Y a mí me parece que está bueno que tomemos en serio esto del deporte. Fíjate que tenemos una ley del aborto, tenemos una ley homosexual, que tenemos una ley de la marihuana, y no tenemos una ley del deporte. Es muy importante que realmente se tome conciencia con respecto a esto, y realmente somos un país deportivo de fútbol y podemos abrirlo a los otros deportes.
Daniel Pérez, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nos tenemos que ir ya, se nos fue el programa, pero da sin duda para muchísimo.
Bueno, muchas gracias. La verdad que me siento como son compañeros. Trabajo acá y estoy a las órdenes. Ahora que vienen las Olimpiadas y que realmente a ustedes les gusta el deporte que en algún momento capaz que es olímpico, pero bueno, se vienen cosas lindas del deporte.
Muy bien, vamos a estar en contacto entonces. Vamos a hacer la tanda, que me acuerden un poquito y ya seguimos.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@evo.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla a supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Síguenos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacua.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Can't make your mind up, we'll never get started.
Continuando en Camacuá Reconquista, vamos a pasar a un tema que estuvo presente en las noticias de toda esta semana y se trata justamente del intercambio vía carta entre la Central de Trabajadores, el PIT-CNT, y el presidente de la República, Tabaré Vázquez.
Sí, por eso decidimos consultar con Fernando Gambera, que es secretario general de AEBU y también integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, para que reflexione un poco y nos cuente su parecer y el de la central sindical sobre todo esto que contabas. Vamos a escucharlo.
Vamos.
Bueno, la primera reflexión es que a veces estas cuestiones terminan comprobando que efectivamente habían problemas de comunicación o efectivamente habían problemas de un diálogo fluido. Porque es lo que vinimos diciendo antes, mucho antes, durante las pautas, durante las conversaciones que hubieron sobre los lineamientos salariales y en el mismo paro. O sea, se llega a un paro general después de una forma de diálogo que no fue bueno, donde hubieron anuncios por televisión de decisiones de gobierno que nosotros no conocíamos. Y tal vez reacciones de parte nuestra que también asumo que pueden molestar del otro lado. En definitiva, prueba palmaria de que estábamos con problemas de diálogo. En la carta del presidente de la República se dice que bueno, él le pareció que hubo algún tipo de diatriba o falta de respeto hacia el gobierno o hacia su persona, aunque él sigue siendo firme defensor del diálogo como vía de solución de los conflictos. Entonces, bueno, nuestra respuesta fue tomando su palabra y diciendo, bueno, no hubo intención de falta de respeto, ni mucho menos formular diatribas o de tener un lenguaje agresivo ni con el gobierno ni con su persona, sino que lo que se marcó es que hay diferencias en el análisis del momento, de la coyuntura actual y de cómo transitar este momento de dificultades en el país. Y que eso, cuando hay diferencia, eso genera una situación de conflicto, que la síntesis del conflicto es cuanto más se habla, mejor. Y cuanto más dificultades y más diferencia, más hay que hablar. Y inmediatamente al otro día de la carta del secretariado, él contesta diciendo, con el contenido de vuestra carta me es suficiente y de inmediato se restablecerá el diálogo, con lo cual quedamos en alguien podría decir que quedamos en punto cero, y yo en realidad digo, quedo con todo el optimismo de que quedan dos cosas probadas: que el diálogo es importante, que hay que tener cuidado con los términos en ese diálogo para no entorpecerlo más, y que además también queda una prueba de que teníamos razón algunos que decíamos que hay comprobado un gobierno del Frente Amplio del 2005 para acá que tiene una sensibilidad diferente a los anteriores y que de alguna manera reacciona diferente a los anteriores. Bueno, esto es lo que creo en mi cabeza se ha ido resumiendo en estas 7 días, desde el paro para acá, para decir algo.
Y ahora vamos a escuchar a Fernando Gambera hablando sobre qué viene ahora, ¿no? Después de superado esta pequeña diferencia, limadas las asperezas, Gambera y el Pichinet miran para adelante y nos van a decir cuáles son los próximos pasos y cuándo esperan ellos que se dé la reunión con Tabaré Vázquez.
Bueno, hay convocado para el 4 o 5 de agosto el Consejo Superior de Salario, donde sería la continuación del anterior, que ya fue hace 2 o 3 días, donde habría una respuesta, porque ese día el gobierno fijó su posición en cuanto a que no hay modificaciones en los lineamientos, y el PCNT volvió a decir lo mismo. Deberían rediscutir si cambiarse algunos aspectos de los lineamientos, sobre todo en lo que tiene que ver en cómo acompasar a la inflación para que no haya pérdida de salario, para tratar de garantizar lo más posible que no haya pérdida de salario, y sobre todo discutir el correctivo, porque de punta a punta 2 años es muy largo el tiempo y es muy poco probable que en esos 2 años no tengas pérdida, porque el escalón es muy largo, ¿no? Y ahí por el 4 o 5 de agosto habría otro Consejo Superior de Salario que habría una respuesta de si se podría cambiar algo. Creo que podría ser bueno que hubiera una reunión previa o algo que de alguna manera la jerarquía que es el presidente pueda con esa reunión marcar más la cancha. Pero esto es una expectativa. Yo no creo que haya que ponerle plazo a las cosas, porque si le ponemos plazo volvemos a poner cosas en el diálogo que son las que entorpecen. Entonces, estamos nada más que a 24 horas de que intercambiamos notas y volvimos a dejar en claro las dos partes la voluntad de diálogo. Bueno, démosle el tiempo a cada parte a que nos encontremos. Yo soy optimista, creo que en pocos días ese encuentro se va a dar. Veámoslo. Eso es lo que yo creo.
Estamos escuchando a Fernando Gambera, secretario general del PCNT, secretario general de AEBU, dirigente del PCNT, con quien conversamos en el día de hoy, y le preguntamos, entre otras cosas, cómo se maneja en el PCNT con el tema de las declaraciones, qué decir públicamente y cómo. Vamos a escucharlo.
No, hay situaciones, yo diría un poco más extremas, en las que se intenta cuidar. Por ejemplo, frente a una nota del presidente, como era este caso, esta discusión este martes, fueron 5 horas de discusión. O sea, quien estuvo en esa discusión no debería decir nada diferente o demasiado altisonante respecto a lo que fue la síntesis de esa discusión. Y la síntesis de esa discusión fue la que, de alguna manera, recoge la carta. O sea que todos deberíamos declarar, no es que nos controlemos, pero es casi un código aceptado de que todos deberíamos declarar en el contenido y en el tono que esa carta de alguna manera marca. Ahora, después a veces hay debates abiertos que no terminan en una síntesis o que son debates en los que quedan expresadas y presentadas por cada quien las posturas respecto al tema, que después eso se evidencia a nivel público, porque cada quien lo dice en el tono y en la posición que tenía, lo vuelve a decir públicamente y en definitiva no no sé si eso es bueno o es malo, pero eso es lo que pasa. Ahora, cuando hay resoluciones orgánicas, tal es el caso de esta nota de Tabaré Vázquez o una declaración respecto a cualquier otro tema, sería de esperar que todos quienes declaran se enmarquen en lo que son los contenidos de la resolución y el tono de la resolución. Eso es, ese es un código asumido. No, no, puede que no siempre pase, pero es lo sano que funcione así. Cuando no hay síntesis y no hay resolución orgánica, bueno, cada quien reproducirá públicamente lo que fue su posición y su tono adentro de la discusión del secretariado. Pero cuando hay, si laudamos y si llegamos a una síntesis y resolvimos, bueno, lo ideal es que todo el que declara, declare enmarcado en eso. Por más que no todos somos iguales, la forma de ser, puede que haya un énfasis que sean diferentes, pero deberían ser nada más que matices, ¿no?
Camacuá y Reconquista. Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy. Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de AEBU. Escribinos. radiocamacuá@aebu.org.uy.
Llegamos al final de Camacuá y Reconquista del día de hoy, ya son las 7 de la tarde. Ya los dejamos con Agenda Camacuá, el programa que tiene las novedades de la sala. Las novedades, perdón. Mirá, sonó el pitido que marca las 7 en punto. ¿Qué tenemos para Agenda Camacuá? ¿Qué tiene hoy, Gustavo, en realidad? Nosotros, ¿no?
Gustavo va a estar hoy con la previa del show de Hugo Fattoruso y va a estar centrado en el día de hoy en la legendaria banda OPA.
Oh, gran
los
banda.
Años 70.
También tiene una previa del toque que es mañana de Horas Pares. Gustavo charla con ellos y hay un show en vivo en estudios, unas pequeñas canciones, a modo de adelanto para que puedan palpitar y hacer boca y conocer, tal vez si no los conocen, a este grupo Horas Pares que toca mañana en Sala Camacuá.
Excelente plan para que sigan enganchados a Radio Camacuá. Nosotros nos vamos.
Nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde, como siempre. Hasta mañana.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.